logros y desafíos en los primeros 100 días de la presidencia de Joe Biden. Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Joe Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, insiste en que los primeros 100 días de su gobierno han sido de logros monumentales en las tres columnas sobre las que se basa su agenda política: economía, salud, inmigración. No todos los expertos concuerdan. En estos primeros 100 días ha firmado decenas de decretos ejecutivos. Su partido logró aprobar el paquete de rescate económico por $1.9 billones y ha hecho asequible la vacuna contra el COVID-19 para 200 millones de estadounidenses. Juzgar un gobierno por su primer trimestre es arriesgado. Sin embargo, el presidente Biden cuenta con históricos niveles de apoyo popular que le permite establecer puentes y también le permite un amplio margen de negociación con sus oponentes políticos. Para los analistas, lo que sí es un hecho en estos primeros 100 días es que Estados Unidos continúa siendo el país de las oportunidades, la libertad, la democracia, el progreso económico y el bienestar ciudadano.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La economía, su reactivación es la columna vertebral del gobierno de Joe Biden. ¿Qué se ha logrado en estos primeros 100 días? ¿Es contraproducente el fuerte endeudamiento? ¿Y qué le espera al mandatario de ahora en adelante? El economista Tulio Rodríguez responde así a estas preguntas.
Respondo eso y le respondo inmediato de dónde venimos. Joe Biden ingresa a la Casa Blanca con una agenda de expansión que incluye, número uno, controlar el coronavirus, remodelar la recuperación económica, es lo que vamos a hacer y cuáles son las consecuencias de la pandemia. Tiene un tema muy importante que es revisar toda la política climática y repensar cuál va a ser el poder de las empresas de tecnología que realmente tienen un control muy grande. Pero ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de unos años que son bien interesantes y les digo brevemente. Durante Clinton, bueno, Clinton disfrutó del pasado porque se cayó el muro de Berlín, se terminó la Guerra Fría, se disolvió la Unión Soviética y todo esto pasó un poco antes, durante o después de su periodo. Eso le permitió que se bajaran los gastos de defensa y tuvo superávit y estaba en el punto correcto de la historia. Cuando pasas a Bush, que tuvo otros 8 años, a Bush le tumban las Torres Gemelas y la primera acción es declarar la guerra, irse a Irak y endeudas en 6 trillones de dólares durante 8 años. Cuando pasas a Obama, Obama lo inaugura la crisis financiera, quiebran los bancos a lo largo del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, y te endeudas en 8.5 trillones de dólares más durante esos 8 años. Cuando viene Trump, que tiene solo 4 años, bajas los impuestos, generas déficit fiscal, se dispara el coronavirus y tiene 6.5 trillones más de deuda en los Estados Unidos. Eso significa un país mucho más debilitado. Cuando viene Biden, Biden tiene 3 meses y queremos juzgar esos primeros 100 días. Quiere establecer unas diferencias en las políticas, pero al hombre lo atrapa el coronavirus porque de ahí es donde parte. Él quiere remodelar toda la infraestructura. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Bueno, en los primeros 2 meses, en los primeros 3 meses, tiene 2 trillones de deuda más porque hay que atacar el coronavirus y tiene 2 trillones de planes para infraestructura. Tienes déficit fiscal, tienes déficit de la balanza de pago y el país tiene 28 trillones de deuda en este momento, la cual tiene que servir.
Tulio, ¿tú crees entonces que el plan de estímulo económico fue un error del presidente?
No, de ninguna manera. Tú tienes que estimular la economía, pero Biden tiene que concertar, es como un director de orquesta, su agenda de gobierno dentro de su propio partido con sectores que tiene extremos y lograr motivar al menos a una sección del sector republicano. O sea, para que seamos uno, tienes que unir el país. Si Biden logra congraciar voluntades, puede juntar esos sectores opuestos, tiene una opción de anotarse un punto importante, el éxito en el manejo de la pandemia en los Estados Unidos, porque hemos sido muy exitosos, no ha sido por ninguna labor gubernamental. Este país funciona independientemente del gobierno, por su gran clase media, por su gran clase empresarial, y eso es lo que tiene que ver el presidente. Un presidente es un seguidor de quién, como se dice en los Estados Unidos, de sus constituents.
Ahora, la relación que puedes hacer entre la vacunación masiva, el plan de salud del presidente Biden y la economía de Estados Unidos, ¿la ves positiva, la ves negativa?
El balance en este momento, sin lugar a duda, es un balance positivo porque es el país que más ha progresado en el proceso de detener todo lo que es la crisis del coronavirus. Sin embargo, todo esto salta a la vista. Los políticos cada vez están más pasados de moda. Esta es la última oportunidad de la política tradicional. O entienden lo que viene o le ceden el paso a ese gran reto que viene. El mundo se mueve completamente al margen de los procesos ideológicos. Las ideologías son cosas del pasado y por encima de todo, las ideologías de moda no son las ideologías políticas precisamente.
¿Cómo has visto la confianza del consumidor en estos primeros 100 días del gobierno de Biden?
Bueno, en estos primeros 100 días la confianza del consumidor está netamente ligada a la capacidad que tengas para ir a consumir. En la medida que te levantan las restricciones de estar en las casas, en esa medida el consumidor que ha estado mucho tiempo sin poder salir de las casas, tiene un deseo espontáneo de consumir. Por otro lado, a todo el mundo ya en 2 oportunidades le has puesto dinero directamente en el banco, le has enviado un cheque a las casas. Todo eso es una propensión marginal al consumo, que es muy importante. Este es un país de consumo. En la medida que consumimos, se mueve toda la economía y lo estás viendo claramente en esa proyección de más del 6% de crecimiento del Producto Nacional Bruto para este año.
¿Qué lectura haces de las promesas que ha hecho el presidente Biden? Promesas solamente, de el masivo plan de infraestructura en Estados Unidos y segundo, todo su enfoque a la energía renovable.
El plan de infraestructura no es una promesa nueva. Esa promesa ha existido a través de diferentes gobiernos en la historia. Lo importante es cómo lo implementes. La parte de las energías renovables, eso es una cosa que, y es importante que lo entiendan los políticos, eso no es un proceso social, es un proceso científico y que se da por el avance tecnológico. Tú hoy en día tienes que todas las empresas automovilísticas, que son de hecho una de las que más contribuyen al proceso de contaminación, todas están pasando a fabricar automóviles que se conducen, que se mueven a través de electricidad. Eso es lo que está marcando la pauta. Los políticos simplemente están siguiendo la pauta que están dando todas estas compañías, porque no solo es la Tesla que lleva el liderazgo, no solo es la Volvo que lleva el liderazgo, sino todas las compañías americanas como la General Motors, la Ford, están sacando todos sus modelos de vehículos eléctricos porque ese es el futuro. Por supuesto, los políticos no tienen otra opción que ir detrás de ese motor de innovación tecnológica.
Tulio, la inversión masiva o el endeudamiento de esta administración, ¿tú crees que está comprometiendo futuras generaciones? ¿Cómo se va a pagar esto?
Indiscutiblemente que lo está haciendo, lo está comprometiendo por el hecho que lo dice que es masivo, pero en la medida que el crecimiento de la economía, que eso que se llama el GDP, el Gross Development Product, sea mayor en los próximos años, eso es lo que va a absorber la propia deuda. Tú tienes un problema muy grande, que ¿qué es lo que va a suceder con el dólar? ¿Qué es lo que va a pasar con los medios de pago? ¿Van a ser las criptomonedas las que van a sobreponerse sobre el dólar? ¿El dólar va a seguir teniendo el lugar de preeminencia? Todas esas cosas son los que van a indicar si este endeudamiento valió la pena. Este país nunca ha sido un país de lucha de clases, ha sido un país de motivación de la sociedad, donde todos sus sectores cada vez tienen mejor bienestar, mejor capacidad de vida. Eso es la base del gran sueño americano. Si tú sesgas eso y lo conviertes en un país de lucha de clases, como algunos líderes contemporáneos sugieren y lo has visto en alguna de las prédicas, entonces tendrás otra situación.
Una entrevista con el economista Tulio Rodríguez y la pandemia aún acechando en Estados Unidos.
Es positiva la labor que está haciendo esta nueva administración con el señor Joe Biden.
Al regresar, entrevistamos al doctor Elmer Huerta. Esto es Foro de la Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Pese a cumplir su promesa de que en los primeros 100 días de su gobierno se podrían vacunar 200 millones de estadounidenses contra el COVID-19, lo cierto es que el presidente Biden aún se mantiene a la defensiva. La pandemia demuestra ser un enemigo que continúa golpeando al país. El doctor Elmer Huerta analiza así la política de salud de Biden en estos primeros 100 días.
Yo diría que en general es positiva. Es positiva la labor que está haciendo esta nueva administración con el señor Joe Biden. Comparando con lo que se hizo el año pasado, que fue realmente negativo, es más, la administración del señor Trump, que con respecto a la ciencia y a la evidencia fue completamente nefasta a esa administración, yo creo que lo que ha hecho esta administración del señor Biden es volver a valorar la ciencia. Volver a valorar la evidencia, volver a valorar a los expertos que guíen lo que se llaman políticas de salud. Es importante que los televidentes entiendan que la salud tiene dos esferas completamente diferentes, pero entrelazadas entre ellas. Una es la esfera de la política pública, la salud pública. Y al decir política pública, estamos hablando de políticos. Y la otra es la esfera individual, del comportamiento individual de las personas. Entonces, en términos de pandemia, lo que habíamos tenido antes con el señor Trump era una política pública no basada en ciencia y en evidencia. ahora la tenemos. Como consecuencia de que el señor Trump no tuvo esa política pública basada en ciencia y evidencia, es que el país se dividió. Y llegamos a la ridiculez de considerar que una mascarilla, que es un elemento de salud pública, se convirtió en un signo de militancia política.
¿Crees que el gobierno de Biden ha olvidado un poco enfocarse en campos como en el tuyo, en la oncología, debido a la pandemia?
Yo creo que el mundo ha olvidado enfocarse en otros asuntos que no son el COVID-19, por una razón. La razón es de que el público mismo ha tenido miedo de ir a los hospitales, y lo otro es que debido al alto número de contagios que produce COVID-19 y el número tan alto de personas que necesitan hospitalizarse, los servicios han estado copados en el mundo entero por COVID-19. Entonces, eso ha hecho que enfermedades cardiovasculares, cáncer, cirugías comunes, trastornos comunes que a los cuales antes teníamos atención y acceso, ahora no están siendo vistos. El año pasado se publicó un estudio hecho por especialistas británicos que habían documentado de que en Estados Unidos en el año 2020 iban a morir 34,000 personas con cáncer por no tener una atención adecuada. Pero más que, digamos, culpa de una administración, me parece que eso es consecuencia de esta pandemia, que hizo que los pacientes se queden en casa y que los servicios cierren en muchísimos lugares.
En términos de la comunidad hispana en Estados Unidos, tú que has sido un abanderado de ellas, ¿qué has visto precisamente en estos 100 primeros días de la administración del presidente Joe Biden? ¿Cómo está reaccionando a esta comunidad que muchos tienen temor a, fíjate ahora tienen temor de ponerse la vacuna por lo de Johnson & Johnson?
Así es. Yo creo que en estos 100 primeros días, lo que he notado en mis programas de radio y televisión son los dos polos opuestos. Uno, una enorme preocupación de la gente que sí se quiere vacunar y se preocupa por vacunarse, y me hacen infinidad de preguntas sobre la vacunación, los efectos secundarios, las ventajas, desventajas. Están atentos a términos como la eficacia, la efectividad de las vacunas, pero obviamente hay otro grupo de personas que todavía tienen ese temor y todavía manifiestan y me lo dicen en el aire que no se quieren vacunar y que están muy, muy reacias a hacerlo. Yo creo que están los dos polos, pero el hispano me parece que está viendo también de que ahora, cuando ya se está vacunando la gente, al hispano indocumentado no le preguntan si tiene papeles o no, hace la cola como los demás, se pone la vacuna, se está dando cuenta que el ambiente es un poco más favorable a la salud de los hispanos. Me parece que en términos generales eso está bien.
Una de las preguntas que más tenemos es precisamente la relación o supuesta relación que podría haber entre la vacuna y reacciones adversas en las mujeres. ¿Hay algún tipo de relación también con cáncer, Elmer?
La relación entre el cáncer y COVID-19 es bastante compleja. Se sabe que los pacientes que están recibiendo cáncer activo son personas que tienen su inmunidad disminuida. Y las personas que han pasado ya el cáncer, lo que se llaman sobrevivientes del cáncer, son personas que algunas de ellas también pueden tener su inmunidad disminuida. Por lo tanto, son grupos de riesgo. Se denomina grupo de riesgo porque si les da COVID-19, tienen más tendencia a complicarse. Entonces, estas personas deben vacunarse. Y hay estudios que indican que la respuesta a las vacunas no es lo suficientemente fuerte como en una persona que no tiene cáncer o ha tenido cáncer, por lo que está en estudios si ellos van a necesitar una tercera dosis de refuerzo. Pero el consejo a los televidentes que han tenido o que tienen cáncer es que por favor se vacunen.
Una entrevista con el doctor Elmer Huerta. ¿Y qué tal ha sido la política migratoria del presidente Biden?
Por lo menos la agenda que se propuso, que es bastante ambiciosa, ha logrado cumplir muchos de los objetivos que se propuso.
Al regresar, una entrevista con el experto Manuel Orozco. Esto es Foro de la Voz de América.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
El corazón de la política migratoria del presidente Joe Biden es regularizar a los aproximadamente 10 millones de migrantes que ahora viven en la sombra. Pero el constante flujo de migrantes que continúan llegando a la frontera presenta un abrumador reto para el presidente que prometió una política humanitaria. Manuel Orozco, experto en migraciones y economía, sopesó así la política migratoria del presidente Biden en estos primeros 100 días.
Bueno, yo creo que la respuesta es que la está cumpliendo. Es una tarea bastante formidable, con muchos retos, pero por lo menos la agenda que se propuso, que es bastante ambiciosa, ha logrado cumplir muchos de los objetivos que se propuso, desde empezar el primer día con la eliminación de las restricciones a ciertas nacionalidades de entrar al país, hasta proponer un proceso de regularización legal a ciertas categorías de inmigrantes, como los que están bajo el Temporary Protected Status, los chicos de DACA y también algunos inmigrantes trabajadores agrícolas. Y se ha enfocado predominantemente en abordar tanto el tema de prevención como de cumplimiento con la ley en relación con la migración. Entonces está abordando una agenda que tiene por lo menos 15 diferentes componentes.
¿A qué se debe esta crisis en la frontera en ese momento entonces?
Mire, aquí hay una situación bastante complicada en términos de migración. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado, hay una segunda ola migratoria de mexicanos que viene creciendo en cantidades bastante gigantescas. ¿Qué quiere decir con cantidades gigantescas? Que en los primeros, por lo menos, 3 meses de este año, el número de mexicanos que ha entrado ha excedido más de 200,000 personas. Entonces, estamos hablando de personas detenidas. Además están los centroamericanos que siguieron migrando, pero hay realmente un fenómeno bastante fuerte de migrantes mexicanos que está saliendo de su país. Segundo, es la naturaleza, en donde la mitad o un poco menos de la mitad de los que están saliendo de Centroamérica en particular no son solamente adultos, sino que son también menores y familias. Entonces hay una dinámica compleja. ¿Qué es lo que explica esto? Para Centroamérica en particular, estamos viendo que realmente cualquier situación que exacerba la condición en que se encuentran las personas los expulsa hacia afuera. Es decir, la gente viene viviendo en los últimos 10 años en condiciones de límite que los lleva al borde de la migración. El huracán combinado con la pandemia generó una ola migratoria bastante fuerte, porque la gente perdió sus casas, perdió sus ahorros, perdió sus empleos, perdió prácticamente sus esperanzas.
La vicepresidenta Kamala Harris anunciando que irá a México, a los países del Triángulo Norte. Pero fíjate qué interesante, para analizar las causas mismas de la migración. Bueno, En realidad, ya sabemos cuáles son, Manuel. Las causas han sido básicamente la pobreza, la falta de oportunidades, pero también la corrupción rampante. ¿Qué lectura haces tú del apoyo de Biden a los países del Triángulo Norte en momentos en donde la corrupción es rampante en algunos de esos países?
Bueno, es un riesgo moral. Por un lado, la administración Biden necesita intervenir con cooperación internacional en Centroamérica, y por otro lado sabe que esa intervención tiene que ser bien controlada para evitar precisamente el ambiente de corrupción que existe en el país. Ahora, hay que tener presente que esta no es la primera vez que Estados Unidos ha cooperado en la región. Entre el 2000 y el 2019, Centroamérica, especialmente los tres países de la región, recibieron el equivalente a 14 mil millones de dólares en ayuda. El tema de corrupción se ha logrado manejar. Ahora el reto es cómo implementar estrategias que aborden el tema económico, la corrupción y otros aspectos aledaños, como es, por ejemplo, el efecto que tiene demostración una cuestión como un huracán, que tiene implicaciones económicas, pero también tiene un efecto sobre el sentimiento de la gente de frustración que las cosas no van cambiando.
Manuel, el hecho de que muchos centroamericanos que vienen del Triángulo Norte son devueltos a sus países, la mayoría según el gobierno, ¿tú crees que esto va a causar un impacto en las remesas hacia esos países que en realidad dependen de ese dinero para el desarrollo?
Mire, hasta ahora, en términos de remesas, el crecimiento de este dinero ha sido prácticamente el único indicador macroeconómico positivo en la región y prácticamente en toda América Latina y el Caribe. Solamente Venezuela, Bolivia y Brasil tuvieron indicadores negativos de remesas. Entonces, en este momento lo que existe, sí es cierto, prácticamente un balance neto migratorio. Tanta gente está entrando como la que está saliendo, predominantemente por la vía de deportación, que el incremento real de nuevos migrantes centroamericanos es bastante pequeño. Es de menos de 5.000 personas por país anualmente. Entonces, eso de alguna manera te puede hacer pensar que las remesas puedan reducirse en el corto plazo. Yo creo que una de las consideraciones que está haciendo esta administración es pensar en cómo apalancarse en la transferencia de dinero para implementar estrategias de desarrollo que permitan crear autosostenibilidad en el largo plazo con el ahorro que genera este dinero, junto con programas de, por ejemplo, de migración temporal. Pueden garantizar la continuidad del dinero, pero esta vez con un impacto más directo en el desarrollo económico.
Finalmente, Manuel, si tuvieras que hacer política pública para esta administración, ¿cuál sería la meta en la que se debe enfocar?
Bueno, yo creo que hay predominantemente tres prioridades. Primero, es la del apalancamiento de las remesas como una fuente de ahorro externo que permita apalancarse para invertir en la región, invertir predominantemente en modernizar y hacer más competitivo el sector informal que está compuesto de 3/4 de la economía del país. Esa es una de las causas fundamentales, estructurales, de la poca creación de riqueza, del bajo crecimiento económico y de la migración. En segundo lugar, no hay que ignorar que realmente existe una demanda de mano de obra en Estados Unidos de centroamericanos y, por lo tanto, implementar el programa de visas como el de H2B, que se especializa en trabajo de mano de obra poco calificada. Y en tercer lugar, introducir mecanismos de integración, de integridad fiscal y financiera que te permitan controlar los problemas de corrupción desde el lado de la demanda. Esas tres prioridades son importantes. Y un cuarto elemento que es subsidiario es el de introducir subsidios de corto plazo para aliviar la condición de muchas personas que han sido afectadas por la pandemia, así como también por los huracanes, porque la situación es bastante complicada. No estamos hablando de 200.000 personas, estamos hablando de más de 1 millón de personas que han sido afectadas por estos huracanes. Así que yo creo que esas podrían ser algunas de las prioridades de esta administración y de los países de Centroamérica sobre cómo lidiar con sus condiciones económicas.
una entrevista a Manuel Orozco, experto en migraciones y estabilidad económica. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares.